Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves, señores, 2 de mayo, ay mi madre, casi llegando a la mitad del año 2024, feliz de estar compartiendo con ustedes un día más, le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard y nuestra querida audiencia.
Muy buenas noches, Ivette. Feliz jueves para todos, para ti y también para toda nuestra audiencia que está ahí conectada con nosotros en vivo y también para aquellos pues, que nos escuchan a través de Spotify. Santiago, muy buenas noches.
Hola, señoritas, ¿cómo están? Un gusto volver a saludarlas, al igual que volver a saludar a todas las personas que están ahí pendientes de Sumas porque su interés en mejorar sus vidas financieras los motiva. Esta noche, como dice Ivette, pues estamos empezando un mes bien importante, el mes de mayo, un mes en el que celebramos la vida de quienes nos dieron la vida. Así que, ojo, no se vayan a olvidar de esa fecha, que aunque muchos de repente, algunos no celebren por algunos motivos, pues por lo menos que los lleve a pensar en esa persona especial. Y aunque todos los días deberíamos tener un detallito con ellas, pues por lo menos que mayo sea un mes en el que las hagamos sentir parte de nuestras vidas, que les hagamos saber nuestro agradecimiento, nuestra gratitud y nuestro amor. Repartan amor. Si no tienen dinero, repartan amor. Si tienen dinero, repartan amor y un poquito de dinero. Y verán lo bueno que es eso. Ahora bien, esta noche vamos a hablar de dinero. ¿A eso vinimos o no?
100%.
Entonces, ¿qué les parece si procedemos a nuestra agenda para hoy?
Claro que sí, Santiago. Damos inicio a nuestra agenda con los factores del día. Aviones comerciales y vehículos motorizados aumentan pedidos de fábrica en Estados Unidos.
De ahí nos vamos a hablar de Gazprom, esa empresa rusa de gas que se ha visto seriamente afectada por las sanciones que le ha impuesto Occidente desde que inició la guerra en Ucrania. Gazprom pierde millones de dólares en el 2023. Ya les contamos cuánto ha perdido y por qué.
Bueno, la industria manufacturera china crece por sexto mes consecutivo, de acuerdo a Caixin.
Hablamos de tecnología aquí en Sumas, hablamos de criptomonedas, hablamos de muchos temas como de actualidad. Y también hablamos de semiconductores, así como lo escuchan. República Dominicana y Estados Unidos unen esfuerzos para posicionar al país como un destino atractivo para inversiones en este sector de semiconductores.
Continuando en nuestro país, la Dirección General de Impuestos Internos entrega 100 licencias de operación a dealers y concesionarios de vehículos de motor.
Y finalizaremos nuestros factores del día contándoles sobre los beneficios que recibirán los fondos de pensiones y, por supuesto, todos sus afiliados, los trabajadores que cotizamos a los fondos de pensiones en República Dominicana por cuenta de la inversión que hicieron en César Iglesias. Recuerden que se repartieron dividendos y entonces a los fondos de pensiones les corresponde una tajada grande de esos dividendos. No se lo pierdan para que sepan de cuánto es.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo y hoy es jueves y como cada jueves, pues nuestro conversando a fondo es con Jacinto Díaz.
Y adivina de qué hablaremos, ¿te cuento?
Sí, vamos a tener algo interesante.
Recientemente, esta semana conocimos la decisión de la Fed sobre las tasas de interés y Jacinto, por supuesto, quiere analizar esa decisión y su impacto en los mercados globales, especialmente en el norteamericano, pero en otros también. Así que aprovecharemos la presencia de Jacinto para hablar de este importante tema que no solo impacta a la economía norteamericana, sino muchísimos otros mercados.
Santiago, y luego nos vamos a nuestra estadística. Y hoy en la estadística estaremos conversando sobre el mercado laboral y las personas con discapacidad.
Ay, ay, ay. ¿Será un jalón de orejas o será un aplauso? Ya lo veremos.
Jalón de orejas, yo creo, Santiago. Sí.
Bueno, ya veremos, no se pierdan la estadística hoy. Procederemos luego a nuestra sección donde su voto es fundamental, su participación, adición o sustracción, donde esperamos los resultados de la encuesta que hicimos la semana pasada respecto al plazo que otorgó la DGI de 120 días para que los grandes contribuyentes apliquen la facturación electrónica. Y les tenemos una preguntita que yo creo que especialmente a los empresarios y a las MIPYMES les va a gustar, así que esperamos su amplia participación.
Y luego de adición o sustracción nos vamos a subir al ring y hoy pues estaremos hablando de, yo creo que hay un tema que genera debate. ¿Qué prefieren? ¿Qué es mejor? ¿Teletrabajo o trabajo presencial? ¿Con qué se siente usted más cómodo? Ya veremos.
Uf, yo ya tengo el mío, pero bueno, vamos a ver cómo se comporta este ring. Finalizaremos nuestro programa con esta frase a recordar. Hablaremos de alianzas, de intereses, de posibilidades. Así como nos gusta en Sumas, fresquito, tranquilo, transparente y sin crear tanta expectativa. Así que continúen ustedes con nosotros, que nosotros seguiremos aquí por los siguientes 60 minutos. Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores como siempre en los mercados internacionales. Aterrizamos en Estados Unidos, donde los nuevos pedidos de bienes manufacturados en Estados Unidos aumentaron con mucha fuerza durante el mes de marzo, impulsados por la demanda de aviones comerciales y vehículos motorizados, pero las ganancias en otros lugares fueron moderadas. Los pedidos a fábricas aumentaron un 1.6% después de subir un 1.2% durante el pasado mes de febrero, de acuerdo a las informaciones de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. El aumento de los pedidos estuvo en línea con las expectativas de los economistas. Las órdenes se incrementaron en un 0.3% interanual en marzo. Esto es excluyendo el transporte. Los pedidos subieron un 0.5% en marzo. El sector manufacturero, el cual representa el 10.4% de la economía estadounidense, sigue limitado por las alzas de tasas de interés de 525 puntos básicos por parte de la Reserva Federal desde marzo del año 2022. De acuerdo a una encuesta realizada por el Instituto de Gerencia y Abastecimiento, que fue el pasado miércoles, pues se mostró que su índice manufacturero cayó en territorio de contracción en abril, después de un breve repunte que tuvo en marzo. Las autoridades de la Reserva Federal dejaron en el día de ayer sin cambios la tasa de interés de referencia en el rango actual, la cual es de un 5.25 a un 5.50%, es decir, el mismo nivel en el que se ha situado desde julio.
Ahora nos trasladamos a Euroasia, donde el gigante ruso del gas natural, la empresa Gazprom, reportó una pérdida neta, escuchen bien, de 629 mil millones de rublos, lo que es equivalente a 6.900 millones de dólares durante el año 2023, que se compara con una ganancia de 1.2 billones de rublos en el año 2022, según informó hoy jueves la compañía, tras la caída a menos de la mitad de sus ventas de gas a Europa. Los analistas esperaban un beneficio neto de 447 mil millones de rublos, según la agencia de noticias Interfax. Y por tanto, las acciones de Gazprom, al conocer estos resultados, en Moscú bajaban alrededor de un 3.3%. Las exportaciones de gas ruso a Europa, antaño su principal mercado de exportación, han sufrido un fuerte descenso debido a las repercusiones políticas del conflicto en Ucrania. Gazprom, que tiene el monopolio del transporte de gas al extranjero, ha sido la víctima más evidente de las sanciones desde Occidente. Gazprom también ha emprendido un amplio programa para llevar el gas natural a los hogares locales. Sin embargo, sus ingresos totales cayeron a 8.5 billones de rublo el año pasado, frente a los 11.7 billones que registraron en el 2022. Según los cálculos de Reuters, los suministros de gas natural de Gazprom a Europa se han desplomado un 57%, es decir, a 28.300 millones de metros cúbicos en el 2023. Por el momento, Gazprom no ha publicado sus propias estadísticas de exportación desde inicios de este año.
Y continuando en los mercados internacionales, ya de lleno en Asia, la actividad manufacturera de China continuó creciendo en abril. Esto de acuerdo al índice gerente de compras PMI, indicador de referencia del sector que divulgó el diario digital privado Caixin. Este indicador, elaborado por la Compañía Británica de Información Económica y que muchos inversores internacionales toman como referencia para analizar el sector manufacturero chino, aumentó en abril hasta alcanzar los 51.4 puntos en un crecimiento continuo en los últimos 6 meses. A la hora de medir el PMI, una marca por encima de los 50 puntos representa una expansión de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que por debajo supone una contracción. La lectura de Caixin publicada pues concuerda en el repunte con la que fue divulgado por la Oficina Nacional de Estadísticas, que también apuntaba a una expansión con 50.4 puntos en abril frente a los 50.8 puntos del mes anterior, un dato más elevado aún así, pero en línea con lo esperado por los expertos. El dato divulgado superó los pronósticos de los analistas, los cuales esperaban que el indicador descendiera hasta alcanzar los 51 puntos. Caixin atribuye el incremento a una expansión tanto en la producción como en la demanda del sector manufacturero el mes pasado, además del aumento en los índices de producción y nuevos pedidos de exportación que registraron un nuevo máximo en casi 3 años y medio.
Llegamos a la República Dominicana y, bueno, al continente, donde en un esfuerzo por fortalecer las relaciones comerciales y atraer inversiones al sector de semiconductores, pues se llevó a cabo una importante reunión entre representantes del gobierno del país y altos funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID. Para sostener el encuentro viajó a Estados Unidos una delegación dominicana encabezada por el ministro de Industria, Comercio y Pymes, el señor Víctor Bisonó, e integrada además por Johannes Kellner, viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales, y Samuel Conde e Ike Taveras, ambos en representación del sector privado dominicano. Por parte de los Estados Unidos estuvieron presentes José W. Fernández, subsecretario del Departamento de Estado, Lisa Kubiske, subsecretaria de Estado Adjunto para Finanzas y Desarrollo Internacional, y Brian Quigley, director de participación del sector privado del Departamento de Estado, y algunos otros representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Durante la reunión se discutieron los planes y acciones que la República Dominicana implementará en los próximos meses para atraer inversiones en el sector de semiconductores. La delegación dominicana presentó una serie de proyectos y estrategias destinadas a posicionar al país como un destino atractivo para las empresas de este sector. Asimismo, durante el encuentro también se identificaron los retos que enfrenta el país para alcanzar este objetivo y la necesidad de mejorar la preparación del capital humano y desarrollar una estrategia sólida de promoción del país como destino de manufactura para la industria de semiconductores. Además, se abordaron los proyectos de colaboración entre USAID y la República Dominicana en materia de nearshoring con el objetivo de fortalecer la capacidad del país para aprovechar las oportunidades que ofrece esta tendencia en el comercio internacional. Los funcionarios estadounidenses se mostraron positivos con los planes presentados por la delegación dominicana, destacando que el país se encuentra en el camino correcto para atraer inversiones en el sector de semiconductores.
Continuando en nuestro país, la Dirección General de Impuestos Internos, DGI, entregó 100 licencias de operación a concesionarios, distribuidores y vendedores de vehículos de motor y remolques. Esto en cumplimiento con el decreto 420-23, que establece los requisitos para su venta e importación y también de acuerdo a la ley número 63-17. Esta es la ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Durante este acto, en el cual participaron representantes de las principales asociaciones de este sector, el director general Luis Valdés Veras explicó que a la fecha cuentan con más de 300 licencias emitidas, de las cuales 11 corresponden a concesionarios importadores, 259 a distribuidores importadores y 11 más a vendedores y comercializadores. Estas serán entregadas a través de la oficina virtual de cada contribuyente o también vía correo electrónico. El funcionario también destacó entre los beneficios de contar con una licencia de operación de vehículos de motor se encuentran las siguientes: el fortalecimiento del comercio lícito, una mayor facilidad de cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como la promoción de la transparencia y la legalidad en el ejercicio de las actividades comerciales que crea un ambiente empresarial más justo y competitivo. Además, detalló que la emisión de estas licencias se realizaron siguiendo procesos transparentes y equitativos.
Bueno, terminamos nuestros factores del día hablando de un tema que a mí me fascina, los fondos de pensiones y cómo a través de los fondos de pensiones, los trabajadores dominicanos o quienes trabajamos en República Dominicana, más bien, nos estamos viendo beneficiados de buenas rentabilidades que van a generar una mejor pensión a nuestro futuro y además estamos aportando al país. En este caso, hablando de la inversión que se ha hecho en la empresa César Iglesias, que crea productos y, por supuesto, empleos para la República Dominicana. Y es que los fondos de pensiones, dice la prensa, que ganan una buena tajada de los dividendos de César Iglesias. De los 1.200 millones de pesos de los dividendos que se distribuirán desde César Iglesias a sus accionistas, una buena porción se quedará en las cuentas de capitalización individual de los afiliados a las administradoras de fondos de pensiones, Reservas, Crecer y Siembra, por la adquisición de 27 millones de acciones que hicieron de esta empresa. Antes de ayer, recordemos que César Iglesias celebró su Asamblea General Ordinaria, marcando un hito tras casi 9 meses desde su colocación pública de acciones. En el evento que fue realizado en el Hotel Embajador de la capital y transmitido a través de un canal de YouTube, la compañía detalló su desempeño financiero y sus planes futuros. Durante la asamblea se anunció que el pago de los dividendos, que son las ganancias de las ventas del 2023, será de 9.29 pesos por cada acción. Es decir, que las tres AFPs que compraron acciones en nombre de sus afiliados obtendrán aproximadamente 252 millones de pesos tan solo en dividendos. El estado financiero de la compañía indica que el margen de rendimiento se ubicó en 7% y además señala que los beneficios existentes ascienden a 367 millones de pesos y una efectividad de ganancias retenidas que alcanza los 1.399 millones de pesos. Por supuesto que estas compras pues materializan la utilidad para los trabajadores y el beneficio para la empresa, que con este dinero ha podido eficientizar su manejo financiero y posiblemente empleará parte de esto para crecimiento futuro.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día. Quédense con nosotros porque al regreso de la publicidad estaremos conversando a fondo con Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y estamos en Conversando a Fondo. Y como les dijimos, pues al finalizar nuestros factores, hoy, como todos los jueves, vamos a conversar a fondo con nuestro queridísimo Jacinto Díaz, quien nos trae pues las noticias más calientitas de los mercados internacionales. Y la noticia realmente que está ahora en el tapete es la decisión de la Fed de mantener su política monetaria sin ningún tipo de variación. Jacinto, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos, de verdad. Gracias por tenerme aquí de nuevo en el programa. Muy feliz de siempre participar y espero que lo que podamos conversar sea de provecho para todos. Gracias de nuevo.
Jacinto, bienvenido. Mira, la verdad que muy interesante conversar contigo sobre esto. Tú desde hace un tiempo nos venías diciendo que muy seguramente la Fed iba a mantener las tasas sin cambio alguno. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Pero cuéntanos un poquito más de esta decisión, cómo reaccionaron los mercados, qué implicaciones tiene, qué mensajes adicionales fueron enviados, porque la Fed cada vez que toma una decisión, más que el impacto de la decisión en sí, creo que es el impacto que existe sobre la perspectiva que pueden tener los analistas del mercado, los inversionistas, las personas que se están financiando, es decir, la economía como un todo sobre dicha decisión. ¿Cuál fue el caso en esta oportunidad? ¿Qué dijeron los miembros de la Fed? ¿A qué se refirieron? ¿A qué debemos poner cuidado? ¿Y qué expectativas hay a futuro?
Claro. Pues como bien sabemos, recurrentemente la Fed de los Estados Unidos o el Banco Central de los Estados Unidos se reúnen frecuentemente para posicionar su política monetaria. Sabemos que controlan el sistema de política monetaria muchas veces con la indicación de sus tasas de intereses. Actualmente nos encontramos en un nivel elevado donde las tasas de intereses se han aumentado a un rango de 5.25 a 5.5. La verdad, un tope muy alto por varias décadas que no había llegado a este punto, con el objetivo de mitigar la inflación. Sabemos que la inflación, pues, en tiempo post-COVID, en tiempo de las guerras entre Rusia y Ucrania, pues se ha elevado y se ha mantenido de manera más alta de lo deseado. Y pues con mucha antelación se esperó pues el resultado de la reunión de la Fed por Jerome Powell, donde así como dice Santiago, pues notificó que no van a haber cambios, por lo menos en esta reunión que acaba de pasar, ante su política de tasa de intereses, que como sabemos es una noticia importante, ya que el mundo entero pues, se enfoca en qué hace el Banco Central de los Estados Unidos, el impacto que eso tiene en el mercado de renta fija, renta variable, y fue en cierta forma no de mucha sorpresa, porque ya pues como que se había ciertamente como comunicado informalmente por diferentes gobernadores de los bancos regionales de la Fed. Y pues nada, creo que plantea pues un reto para la economía de los Estados Unidos para continuar operando en un entorno de tasas de intereses altas, que la verdad que no es fácil. Todos aquellos que quieran procurar un financiamiento hipotecario, de vehículo, para nuevos proyectos, pues se encuentra dificultado por un costo de tasa de intereses altos. Entonces, creo que el objetivo es llegar a reducir la inflación a un nivel de 2% y todavía, o sea, la inflación no llega a ese nivel. Hemos visto, pues, que en cierta forma se ha venido mejorando el tema de la inflación en los Estados Unidos, pero todavía estamos a niveles sobre los 3% que se necesita, pues, continuar reduciendo y esto es su esfuerzo para poder lograr eso. Creo que no era lo que se esperaba a principio de año, ya que se esperaban varias reducciones de tasas de intereses, entre 4, 5, hasta 6 se mencionaban. Y ahora mismo el planteamiento actual es que solamente se van a reducir las tasas de intereses una vez de aquí al año. Si acaso una vez, es lo que aparenta ser. Y la verdad que eso incide mucho en tema de valorizaciones de precios de renta fija, renta variable, inmuebles, etc. Y pues nada, creo que es tomar esto como un punto de continuidad en la política monetaria que, aunque muchos ya quieren que vuelvan a bajar esas tasas, pues nada, nos mantenemos por esos topes.
Siento muy interesante cómo con una decisión que se esperaba, porque todo el mundo estaba esperando que se, o mucha gente estaba esperando que se mantuvieran las tasas sin cambio alguno, pero cómo cuando se toma la decisión, sí cambia la perspectiva del mercado sobre futuras bajas, ¿no? Anteriormente se decía que este año, incluso a principios del mes de abril, donde ya se descartaba un cambio, por lo menos en esta reunión que se finalizó esta semana, la gente opinaba que podía darse hasta tres bajas de la tasa de interés en lo corrido de este año, en lo que queda de este año, perdón. Pero tú ya nos mencionas que el mercado ha venido cambiando esa posición y ahora piensan que máximo habría una baja en lo que queda de este año. Ese máximo es una palabra poderosa cuando hablamos de la tasa de interés posiblemente más importante del mundo entero. Tú decías que los mercados están reaccionando. ¿Qué ha ocurrido con esos mercados? ¿Subieron, bajaron? ¿Cómo se comportaron las acciones? ¿Cómo se comportó la renta fija? Porque me imagino que hace una semana creo que hablábamos contigo sobre los bonos, cómo los grandes fondos estaban saliendo de Estados Unidos y entrando a Europa, dado que Europa pues pareciera que en las próximas reuniones va a tender a bajar su tasa de interés y entonces si yo tengo bonos se me apreciarían. ¿Esa tendencia continúa? Es decir, ¿esto le da más libertad a Europa para hacer realmente lo que desea de bajar tasas de interés, dado que la inflación pareciera estar controlada? ¿Cómo han
Sí.
reaccionado los mercados al respecto?
Sí, muy interesante. Creo que a nivel de contexto es importante ver que la Fed se ha enfocado mucho en dar ese, lo que le llaman el forward guidance, donde desde antes de estas notificaciones de cambios de política monetaria que se van a ir haciendo, pues va orientando el mercado hacia con lo que se puede ir como con los datos de información que van saliendo a través de las semanas antes de la reunión. Pues le da como cierta indicación de cómo se está llevando a conocer pues las informaciones para tomar la decisión pues de la Fed. Y creo que ya el mercado estaba bastante, o sea, eso no creo que fue una sorpresa para muchos. Entonces, la verdad que el mercado como tal, cuando vemos el mercado de las acciones, pues hubo ciertamente una cierta reducción muy leve en el día de ayer cuando salió esa noticia. Luego, al final del día, pues subió y luego bajó, viendo así el S&P 500 como ese índice principal que mide el rendimiento, el valor de las acciones principales en los Estados Unidos. Pues sí, hubo en cierta forma una bajada, creo que si acaso un 1%, más o menos, o sea, pero nada tan marcado. Sí, es buena noticia de que no hubo un tema de volatilidad muy marcada o un tema de riesgo o miedo con estas decisiones, porque la verdad es una continuidad de lo que ya conocemos y no creo que se ve ese impacto así tan marcado. Igual cuando vemos los bonos, o sea, definitivamente permanecer las tasas de intereses relativamente a un nivel. O sea, había expectativas de que se hubiera podido ir reduciendo las tasas de intereses, que para los que hayan invertido anteriormente, pues les hubiera convenido. O sea, los inversionistas que compraron o invirtieron cuando las tasas estaban altas y si hubiera bajado la Fed, pues le hubiera convenido. Entonces, en anticipación a la reunión, vimos que los bonos se fueron apreciando un poco, entendiendo de que hubiera habido una ca potencial caída, pero. Como al final no hubo y se mantuvo, solo hubo una pérdida muy pequeña, hubo volatilidad pequeña ese día. Gracias a Dios no hubo nada así material, que dentro de todo creo que es buena noticia, viendo que hay tanta incertidumbre y tanto riesgo a nivel mundial, puedes ver que esta reunión haya sido neutra en ciertos aspectos, creo que es positivo para el mercado.
Jacinto, y fíjate que si bien los mercados de valores no reaccionaron, pues al parecer las criptomonedas sí lo hicieron. Y es que cuando se anunció, cuando vino la intervención de Jerome Powell para anunciar que la Reserva Federal mantendría las tasas de interés, optando por supuesto por un enfoque de esperar y ver qué pasa con la inflación y con las persistentes preocupaciones que están presionando la inflación. Powell destacó los desafíos que existen para reducir esa inflación al objetivo del 2% y afirmó que es poco probable que el próximo movimiento del Banco Central sea una subida de tipos, pero pues que es poco probable también que haya una reducción frente a ese escenario de inflación y de tasas todavía bastante elevadas, las más altas de los últimos 23 años. Pues las criptomonedas aumentaron. El Bitcoin aumentó un 5% hasta $59,440 por cada Bitcoin. El Ethereum subió un 5.02% hasta $3,015. Y Solana fue la que más se vio beneficiada de estas monedas, de estas criptomonedas bien reconocidas, pues experimentó un aumento del 11% y alcanzó los $136. Normalmente, la estabilidad de los tipos de interés se traduce en un aumento de la inversión en activos de mayor riesgo como criptomonedas. Y eso es lo que se ha observado especialmente en estas principales divisas digitales. Como la inflación continúa alta, una forma, digamos, de protegerse frente a la pérdida de valor del dinero, pues es invirtiendo en otro tipo de dinero, como lo dicen los expertos en criptomonedas. Así que las criptomonedas se ven beneficiadas o se vieron beneficiadas durante el día de ayer, durante el día de antes de ayer, perdón, el martes, por la decisión de la Fed. Ahora bien, pensemos a futuro, Jacinto. ¿Cuándo vendrá esa reducción? ¿Qué dicen los analistas? ¿Cuándo la están esperando?
Sí, pues justo cuando vemos las posiciones de los diferentes bancos últimamente, o sea, a nivel de cuál es su expectativa, lo vemos muy en línea con el tema de la pausa. O sea, veo una lista aquí de Bank of America, Barclays, Goldman, JP Morgan, Morgan Stanley, y la verdad que todo el mundo apostó que esto venía en pausa, por lo menos en gran escala, y que esta pausa pues está ahí para quedarse. Pero cuando yo lo pienso personalmente, o sea, me pone a pensar que con esas tasas de intereses tan altas, vemos el tema de los pagos anuales del presupuesto del gobierno de Estados Unidos, que se ha aumentado el pago de los intereses. O sea, viendo aquí, veo que ya Estados Unidos para este año estaría pagando en intereses casi $1 trillón. O
Wow.
sea, dice que ya ha superado los gastos que en el ámbito de defensa. O sea, se gasta más o se está gastando más ya en pago de intereses, más que lo que cuesta la inversión en defensa, por lo menos para este año. Entonces, eso te pone a pensar un poco de que este entorno de tasas altas, pues puede ir complicando un poco, por lo menos no mejorando la situación presupuestaria del gobierno de los Estados Unidos, ya que no es lo mismo tener un monto de deuda alto con tasas de intereses bajas, que ahora con tasas de intereses altas, cada vez que se van expirando los títulos y tienen que renovar y refinanciar, pues vemos que efectivamente se financian a costos mucho más altos que lo que hacían anteriormente. O sea, no sé qué tan sostenible es mantener las tasas de intereses tan altas como están hoy, con el nivel de deuda que tienen hoy.
Jacinto, otro asunto o otro tema relevante que comienza a sonar mucho en la prensa son los analistas señalando que quizás ese objetivo del 2% con las nuevas condiciones mundiales no es posible. ¿Tú has leído algo al respecto o has escuchado algo al respecto? Es decir, hay analistas que señalan que quizás la Fed debería incrementar su rango meta de inflación, ya no dejarlo en el 2%, sino incrementarlo al 2,5 o 3%. ¿Tú has leído algo al respecto?
Sí, siempre se ha debatido mucho ese tema. Creo que hasta aquí localmente varios economistas también han tratado de como cuestionar ese nivel de 2%. ¿Qué te digo? O sea, creo que el objetivo principal o uno de los objetivos principales de la Fed es pues controlar los precios, o sea, de mitigar el tema inflacionario. Y a dar un aumento de un 2 a un 3% como objetivo de nivel de inflación, creo que, o sea, para una economía madura, que pues tu crecimiento tampoco es tan marcado, de refilón, o sea, lo digo, o sea, me parece un poco
Muy,
no
muy
agresivo,
agresivo.
muy agresivo. No creo que no le conviene necesariamente querer, o sea, crear un mercado inflacionario de un 3% a una economía que no está en un crecimiento tan fuerte. En mi opinión, entonces, cuando como inversionista consideras dónde invertir y ves que pues en Estados Unidos vas a obtener, no sé, un 5% de una inversión inmobiliaria y ves que 3% se te van a inflación, cuando ves tu retorno real, pues es lo que de verdad uno tiene que pensar. O sea, fuera algo que desmotivaría, en mi opinión, mucha inversión en algunos aspectos, porque cuando uno invierte, uno tiene que considerar esa inversión real y no tan solo, pues, la inversión per se. Entonces, apostar a un mercado inflacionario más alto de lo que ya está, o de ese 2%, creo que a corto plazo puede beneficiar, porque quizás se bajan las tasas de intereses, pero a largo plazo creo que se verán afectados por algo que a nadie le gusta, o sea, una inflación más alta de lo que pudiera ser. Ah, ahí veremos.
Ahí veremos, ahí iremos navegando las aguas según se vayan presentando. Jacinto, muchas gracias por acompañarnos de nuevo esta noche. Muchas gracias por traer la información a nuestra audiencia y por tu persistencia, tu compromiso y siempre tu puntualidad. Que tengas una feliz noche.
Muchísimas gracias, de verdad, un placer estar aquí con todos ustedes y les deseo mucho éxito.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Según las estadísticas de SIUBEN, es decir, del Sistema Único de Beneficiarios, existen barreras contundentes para la inclusión de la población con discapacidad. A tal punto, escuchen esta cifra, que es la que nos interesa que conozcan y sobre la cual reflexionemos, a tal punto que 8 de cada 10 personas con discapacidad de 18 años o más están fuera del mercado laboral, lo que contrasta con el resto de la población, donde esta proporción corresponde solo a 3 de cada 10 personas. El dato fue ofrecido durante la realización del taller Ajustes razonables en la contratación de personas con discapacidad, que fue organizado por la Fundación Giselle Eusobio Life Transformer, con el auspicio de AF Popular y de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Para la presidenta de la Fundación, la señora Giselle Eusebio Rodríguez, una cazadora de talentos por más de 30 años, este es un proyecto de gran impacto social, pues busca promover el cumplimiento de la Ley 513, referente a la cuota laboral de personas con discapacidad en las nóminas de las organizaciones, que según esta ley debe ser de un 2% en el sector privado y de un 5% en el sector gubernamental.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición o sustracción, señores. Queremos conocer los resultados de la encuesta de la semana pasada y saber qué nos tiene Santiago para hoy, pero sobre todo, una cosa importante. Queremos recordarle que este segmento, usted es muy importante, así es que por favor, vote, vaya, @sumasmasrd, vaya a los stories y esté pendiente ahí para que pueda votar.
Bueno, la semana pasada le hacíamos una pregunta a nuestra audiencia sobre el plazo que la DGI dijo que dará de 120 días a los grandes contribuyentes para adecuarse y aplicar la facturación electrónica. ¿Qué creen ustedes que dijo nuestra audiencia? ¿Que esa decisión de la DGI es una decisión positiva o no?
Ay, ay, ay,
yo creo, bueno, wow. Yo creo que dijo que no, no sé.
Mire, vamos a decir que sí, por si acaso. Pero
solo
yo
por
estoy
llevar la contraria
a
Rosy, ¿no?
No por eso, sino para que todo, no, aquí es un programa inclusivo, pero es como para, ¿verdad? Porque no es, no sé, Santiago.
Bueno, escuchemos entonces la votación de nuestra audiencia. Lo siento, Rosy. Definitivamente wow. Lo siento. Ivette, tienes razón. Efectivamente, nuestra audiencia dijo que sí será una, o que sí fue una decisión positiva. El 67% de los votantes consideran que dar plazo de 120 días a los grandes contribuyentes para aplicar la facturación electrónica, pues es favorable. Y el 33% indicaron que no se encuentran de acuerdo con esta decisión. Ahora bien, vamos a seguir hablando de la DGI, vamos a seguir hablando de las autoridades. Esta semana ustedes vieron cómo diferentes instituciones señalan que continuarán fortaleciendo la libre y leal competencia en el sector de las MIPYMES. ¿Ustedes creen que es momento de regular aún un poquito más las MIPYMES, de que las autoridades fortalezcan esa libre y leal competencia en este sector? ¿Será esto una decisión positiva? Por favor, acompáñenos con su voto en Sumas Más RD. Allí en en nuestras historias le estará apareciendo esta encuesta. Simplemente dele un clic a sí o no. Si usted se encuentra de acuerdo con que se fortalezca la libre y leal competencia en el sector de las pymes a través de la acción de las autoridades, pues dele un puntico al sí y nos deja conocer su opinión. De lo contrario, pues por supuesto señale que no. Esperamos por su voto aquí en Sumas.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a sumas gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Señores, me toca jalarme los pelos con Santiago Sicardo de aquí.
Pero me gustó su uniforme hoy para esta pelea, ¿sabe?
¿Ah, sí?
Ah,
¿quedó
sí?
Bonito.
Sí, ah, le queda muy bien, le queda muy bien, la verdad. Si la audiencia la viera, quizás conseguiríamos más fans. Afortunadamente no la veo, si no se aglutinaría esta cabina de gente.
Ay, pues Rosy, que no se nos ponga celosa.
No, Rosy también está muy
pero
linda.
Pero para mí es que usted me está amansando para que el pleito sea más suave.
La estoy
viendo. No le crean.
Ring. Sí, bueno, y la verdad sí. Que hoy un ring, nuestro ring, nos hemos tomado un poquito más de tiempo en el resto del programa, conversamos bastante con Jacinto, y nuestro ring va a ser cortico, esto va a ser como estas peleas de los olímpicos, que son rines bien corticos, pero bien intensos. Así que vamos a hablar, ¿qué será para uno más beneficioso, el teletrabajo o el trabajo presencial? Recuerden que vamos a tomar aquí una posición que no es necesariamente con la que se identifica cada uno, pero vamos a tratar de exponer los argumentos que hemos investigado para que ustedes de repente tomen una determinación sobre qué entienden que es mejor para sus vidas. Y si es posible, porque no siempre es posible, pues escojan. Si usted es empleador, pues también abra la puerta a quizás pensar que los empleados puedan tomar la decisión de teletrabajar un tiempo o trabajar presencialmente otro tiempo. No, o sea, hay combinaciones interesantes. ¿Qué esquina coges esta noche, Ivette?
Yo voy a coger la esquina, Santiago, del teletrabajo.
Perfecto, entonces yo me voy con el trabajo presencial. Las damas primero, sí, ¿quieres iniciar o inicio yo?
Pues no tengo problemas, tengo poco que decir. Y yo creo que hoy vamos a hacer ese match de ventajas y desventajas que siempre hacemos. Y bueno, pues yo no tengo problema, comienzo, Santiago.
Entonces inicia, dale.
Pues vamos a hablar primero de los ahorros que se hacen las empresas en los costos comerciales. Cuando tú estás trabajando desde casa o una empresa está teniendo trabajo a sus empleados desde casa, pues están ahorrando en muchos gastos como luz, también están ahorrándose probablemente en el alquiler de los locales, la infraestructura, pagos de otros servicios. También lo que implica llenar ese lugar, los mobiliarios del lugar, entre otros gastos habituales que tienen que son los necesarios para poder mantener una compañía a flote. El segundo punto es que esto te permite contratar personas desde cualquier parte del mundo y esto aumenta la expansión geográfica y eso me llama mucho la atención. Si estás trabajando desde casa, puedes conservar tu trabajo en la República Dominicana, poder ser productivo, poder cumplir con tu horario de trabajo, pero puedes estar en cualquier otra parte donde se te necesite. Estos trabajadores tienen la ventaja de poder acceder a un número más alto de ofertas de empleo. Cuando tú tienes, tal vez manejas otro idioma y tienes una carrera y has hecho alguna especialidad técnica en tu área, pues puedes trabajar desde teléfono, en cualquier lugar. Las empresas están ante la oportunidad de conectar con una gama más amplia de talentos de diferentes partes del mundo cuando se abre esta posibilidad. Está la reducción del absentismo laboral. Esto es la libertad de trabajar a distancia que posibilita a los empleados atender múltiples necesidades personales que se puedan presentar al interior de su hogar o de necesidades que podría tender o que no pudiera llevar a cabo si tuviera un trabajo presencial. Las reducciones de rotación de personal. Una de las cosas que yo creo que la pandemia nos dejó claro es esto, que cuando estás trabajando desde casa, no solo estás limitando esos costos fijos como empresa, sino que también la rotación es menos, considerando que las empresas tienen una necesidad cada vez más de reducir su inversión de tiempo y dinero para cubrir ciclos completos de reclutamiento y selección y capacitación de la plantilla laboral. Si la lealtad de la organización o de los empleados a la organización es alta de acuerdo al trato que da la empresa, pues esto reduce el tener que invertir tiempo y dinero en este tipo de cosas. Y también, por último, asegura en buena medida la continuidad de las operaciones en situaciones de crisis. Una vez más, COVID nos dejó esto muy claro. El mundo no se detuvo cuando vinieron las crisis, desastres naturales, pandemias, inseguridad, situaciones del estado de emergencia. La mayoría de las empresas que se pudieron conectar y subir en esa ola de poder ser, de tener trabajo desde casa, pues pudieron seguir funcionando con éxito. Yo creo que esos son mis puntos, Santiago.
Bueno, mira, si bien son válidos tus puntos, también son muy buenos los argumentos para el trabajo presencial. El principal de ellos es la interrelación y la mejor comunicación y colaboración entre los empleados. Y es que es una realidad que el contacto cara a cara, el contacto físico, facilita esa interacción entre los miembros de un equipo, lo que promueve la colaboración más efectiva, el intercambio de ideas, la creatividad y, por supuesto, una toma de decisiones más rápida. Lo segundo es que el trabajo presencial apoya normalmente una cultura empresarial más sólida, es decir, esa interacción que existe entre uno y otros está probado que ayuda a fortalecer la cultura empresarial y a fomentar el sentido de pertenencia, así como la camaradería y la alineación con los valores de la empresa entre los diversos empleados. Lo tercero que señalan los expertos, aunque personalmente no me encuentro tan de acuerdo con esto, es el tema de supervisión y gestión más efectiva. Los expertos señalan que los gerentes y supervisores pueden supervisar mejor el desempeño de sus empleados, proporcionar más orientación y resolver problemas rápidamente cuando trabajan en el mismo lugar físico. Yo ahí como que tengo mis reservas. Creo que si se hace de una manera adecuada, si se organizan bien, también se puede hacer de manera remota sin ningún problema. El cuarto aspecto relevante de la presencialidad tiene que ver con la seguridad y la confidencialidad, especialmente de la información. Y es que la verdad que la protección de datos sensibles y de datos confidenciales, de información confidencial, es compleja cuando trabajamos remotamente. No es tan fácil asegurar que nuestras comunicaciones no están siendo interceptadas y que puedan ser utilizadas de una u otra manera no conveniente. Lo quinto es la capacitación en persona. Transmitir conocimientos y habilidades específicas a través de la presencia física sí pareciera ser mucho más eficaz que hacerlo de manera remota. Es decir, pareciera que las capacitaciones, los procesos de aprendizaje son mucho más eficientes. La persona aprende más cuando está presencialmente, cuando hace la tarea, cuando lo corrigen presencialmente, que cuando lo hace a través de la pantalla del computador. Ese es un punto que a mí me parece supremamente relevante. Y por supuesto, algo que es importantísimo para las empresas y para los individuos es la separación del trabajo vida personal. Algo que hablábamos el viernes pasado, en No es pura ficción, cuando hablábamos del balance que debe existir entre la vida laboral y la vida familiar. Pues la presencialidad permite de manera mucho más fácil que tracemos esa línea entre lo personal y lo laboral y que pongamos límites de una manera mucho más fácil. Cuando estamos en nuestra casa, a veces no es tan fácil trazar esa línea. Así
Sí.
que aspectos a tener en cuenta. Mire usted en qué bando se pone y pues si su empresa se lo permite, ¿qué prefiere entre estas dos posiciones?
Finalmente, en sumas,
La
la frase a
frase
recordar.
recordada.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Mi querida Rosy, llegó sí. El momento en el que despedimos este programa. ¿Y cómo lo hacemos?
Contra Cherry, que es la frase a recordar, Santiago.
Oiga, ¿nosotros de dónde sacamos tantas cherries? Yo estoy como...
Yo, sí, ¿verdad?
Increíble que tanta gente hable de temas relacionados con las finanzas y con el emprendimiento, con la economía. Eso quiere decir que definitivamente... Y miren que traemos gente, como dicen mis compañeras de estudio, gente vintage. No solamente es una tendencia de nuestros tiempos, sino desde hace mucho tiempo... existe esa preocupación por las finanzas, lo cual demuestra que tener buenas finanzas, pues definitivamente mejora la calidad de vida, porque si no, la gente no se preocuparía por esto. Nuestra frase de hoy viene de Antonio Canovas del Castillo. ¿Quieren saber qué nos dice el señor Antonio Canovas del Castillo?
¿De qué nos habla esta noche el señor Canovas?
Nos habla de incentivos y dice... No hay más alianzas que las que se trazan los intereses. Es decir, definitivamente lo que más cuenta es que tengamos el interés de hacer algo, el interés de conseguir algo, el interés de buscar algo. Sin ese interés, no importa los documentos que firmemos, no importa los pactos que hagamos, no importa los compromisos que personal o interpersonalmente adquiramos. Lo que es más fuerte en nuestra vida es el interés de querer hacer las cosas. No hay más alianzas que las que trazan los intereses. Esperamos entonces que su interés por sus vidas financieras continúe incrementándose y por tanto su interés en sumas se fortalezca cada día más y que esa alianza que traza ese interés nos lleve a que sumas pueda seguir transmitiendo información de valor, contenido académico para ustedes y por supuesto datos, cifras y sugerencias para que su bolsillo, al igual que ustedes, tenga una mejor forma. Nos despedimos hoy jueves, pero mañana, ¿qué día es, mi querida Rosy?
Mañana es viernes.
Eso, y sí sonríe. Ivette, muy buenas noches, gracias por tu esfuerzo también en acompañarnos. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.